acompañarnos. Muy buenos días.
Buenos días, Luis Carlos, a Cristina, a William Calderón y a los demás, a las demás personas que te acompañan en la FM.
Señor Pretel, cuéntenos cómo terminó el proceso ayer, qué se presentó en las últimas horas y cuál es su expectativa.
Debo decir en primer lugar que fue un juicio impecable el que se llevó a cabo en la Corte Suprema de Justicia. Impecable mirado desde el punto de vista de la organización en la alrededor de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, la atención de los magistrados, también el recaudo perfecto de las pruebas solicitadas, e impecable también mi defensa por parte del doctor Abelardo de la Espriella y su abogada suplente, la doctora Karen Lluris. La Corte Suprema tardamos un año en este juicio, a pesar de que el proceso en sí, sumado en la Comisión de Acusaciones, la Cámara y el Senado, cumplí el pasado 28 de febrero 3 años de este calvario. Ya lo que resta es meditar, analizar todas las pruebas que se recaudaron, que se practicaron y que todas fueron a mi favor para que la Corte Suprema de Justicia, no sé en cuánto tiempo, 2 meses, 6 meses, profiera un fallo que con toda seguridad va a ser un fallo absolutorio para mí.
Este es, para nuestros oyentes y para nosotros, es el peor escándalo que ha sacudido a la Corte Constitucional. El señor Jorge Pretel fue señalado de haber pedido dinero para direccionar el avance de una tutela con la que Fidupetrol buscaba tumbar una multa de 22.500 millones de pesos impuesta por la Corte Suprema por haber utilizado mal las regalías de Casanare. Este proceso inició por una denuncia que interpuso uno de sus compañeros, de los compañeros del señor Jorge Pretel, que está con nosotros, que es el magistrado Mauricio González, ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. En este caso, el testigo principal fue Víctor Pacheco, quien era abogado de Fidupetrol. Y en el testimonio del señor Pacheco, asegura que hubo una reunión con el señor Pretel, a quien estamos entrevistando, el día 18 de octubre de 2003 en su apartamento, donde el señor Pretel le habría pedido 500 millones de pesos. Señor Pretel, entiendo que su defensa determina y además demuestra que esa reunión nunca se dio.
Ricardo, debo decir en primer lugar que el señor Pacheco, la primera versión que da el señor Víctor Pacheco, es que yo recibí de la empresa de Fidupetrol la suma de 500 millones de pesos para que permeara la Corte Constitucional, hablara con los magistrados y saliera airosa la tutela de Fidupetrol. Esa fue la primera versión del señor Víctor Pacheco. Posteriormente, Víctor Pacheco dice que estuvo en mi apartamento el día 18 de octubre, y en mi apartamento, que todo el país sabe dónde es, porque lo registran todos los domingos, el edificio de Maús, dice que ese día, en el estudio de mi apartamento, yo le solicité la suma de 500 millones de pesos para un abogado, el doctor Rodrigo Escobar Gil, y que de la suma de honorarios del doctor Rodrigo Escobar Gil se le diera unos presentes, palabra del señor Víctor Pacheco, a la señora Marcela Monroy y a su hijo de 17 años. Es que esto es muy importante. Primero, el señor Pacheco dice que la empresa de Fidupetrol me entregó 500 millones de pesos. Y por eso es que el señor Julián Bedoya, la Comisión de Acusaciones, me inicia una investigación no por el delito de concusión, sino por el delito de cohecho. Posteriormente viene la versión de Pacheco. ¿Qué dice Pacheco? Que estuvo en mi casa el 18 de octubre y que al llegar a mi casa le di la buena noticia, 18 de octubre, le di la buena noticia de la selección de la tutela, pero que además le manifesté que había que entregarle unos regalos a Marcela Monroy y a su hijo de 17 años. Muchas personas seguramente no saben quién es Marcela Monroy. Quienes estudiamos Derecho, y más en la Universidad del Rosario, conocemos perfectamente a Marcela Monroy. Por eso es importante decirle a los oyentes que Marcela Monroy es la exesposa del doctor Mauricio González, y se trataba de un hijo del doctor Mauricio González. Esos dos nombres no salen a la palestra de boca de Jorge Pretel. Esos dos nombres los pone Víctor Pacheco, y quien urde este plan macabro, que es el doctor Luis Ernesto Vargas Silva. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de quebrantar, de dañar el voto, el quinto voto que yo tenía para ser presidente de la Corte, que era el doctor Mauricio González. Uh-huh. ¿Pero qué ocurre en el juicio? En el juicio se demuestra hasta la saciedad que Pacheco nunca estuvo en mi casa el 18 de octubre. Esto es muy importante.
¿Cómo pudimos comprobar? ¿Cómo, doctor Pretel, se demuestra eso? ¿De qué manera ustedes argumentan que no se dio esa...
El señor Víctor Pacheco dice que estuvo en mi casa el 18 de octubre. Sí. Y le voy a decir por qué trae a colación esa fecha. Porque es una fecha que era fácil recordarla. Porque ese día fue invitado junto con más de 150 personas a un homenaje que yo le hacía en el Club del Nogal a los doctores Humberto Sierra Porto y al doctor Juan Carlos Henao, porque habían sido nuestros compañeros. El uno fue designado rector de la Universidad Externado y el otro fue designado miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces tenía en la cabeza la fecha del 18 de octubre, pero gracias a la tecnología es muy difícil hoy decir una mentira. ¿Qué ocurre? Que el jefe de seguridad mía, el sargento García, que es una persona adscrita a la Policía Nacional y que se encuentra aún activa en la institución, declaró y manifestó que salimos del Palacio de Justicia directo al Club El Nogal, y señaló quiénes íbamos en el carro, varias personas, él como jefe de seguridad, la persona, la doctora Marta Rodríguez, otro oficial de la Policía Nacional. Llegamos entre las 12 y nos registramos entre las 12 y 16 y las 2 y 20. Es decir, tengo plenamente demostrado que yo me encontraba a las 12 y 15, 2 y 16 en el Club El Nogal.
Es decir, doctor Pretel, usted lo que trata de indicar o lo que intentó demostrar su defensa es que usted no estaba en su casa el día que dicen se dio esa reunión con Pacheco, sino que estaba en el Club El Nogal.
Así es, por cuanto yo era además anfitrión de semejante reunión, una reunión a la cual tenía invitada más de 200 personas, pero no solo eso, además de la de esos testimonios y de los registros en el Club del Nogal, está la certificación de que Pacheco nunca entró a mi casa ese día 18 de octubre. Pero hay una cosa muy importante, él insistió muchísimo en que aquí el 18 de octubre se le informé yo sobre la selección de la tutela. Y oh sorpresa, encontramos que el día 17, esto es muy importante, el día 17 de octubre, el señor Víctor Pacheco radicó la factura cobrándole a la empresa Fidupetrol la suma de 100 millones de pesos que estaban estipulados en su contrato con esa empresa si la tutela resultaba seleccionada como resultó. Es decir, el señor Pacheco le mintió al país, le mintió a los medios, le mintió a la Corte Suprema de Justicia al decir que él se había enterado solo de la selección de la tutela en el momento en que yo le di la buena noticia al mediodía de ese 18 de octubre.
Sí, señor Pretel.
Resulta que no.
Señor Pretel, tengo 4 minutos más, pero quiero preguntarle precisamente sobre por qué cree usted, en su defensa, y esta es su versión, ¿por qué cree usted que hubo estas declaraciones en su contra? Porque lo que ustedes y su defensa advierten es que hubo un complot en su contra. ¿Quién fabricó el complot y por qué?
Víctor Pacheco, como lo dice el representante de las víctimas, llegó con un chisme que le quede claro al país, porque yo lo había sacado un año antes de mi oficina. Me fue a manifestar que le hiciera un contacto con el doctor Mauricio González, y él mismo lo reconoce, y le dije, vaya y solicítele la cita. Víctor Pacheco se presenta donde el doctor Luis Ernesto Vargas con un chisme, donde el doctor Gabriel Eduardo Mendoza va donde el doctor Luis Ernesto Vargas Silva, que desde el primer día en que llegamos a la Corte Constitucional tengo enfrentamiento serio con él. Ustedes podrán ver cómo el magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, en una conversación privada, me dice incluso que yo soy un hombre servil, que yo soy un perro del expresidente Uribe. Y ahí se inicia ese complot urdido por Luis Ernesto Vargas Silva. Pacheco simplemente fue instrumentalizado para iniciar ese complot. Se inicia el complot con Luis Ernesto Vargas Silva, con un grupo mayoritario de la Corte Constitucional, además de él, el doctor Jorge Iván Palacio y la doctora María Victoria Calle Correa. Interviene el presidente Santos, interviene su ministro Cristo, interviene el fiscal Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo. Esto no lo pueden perder de vista. Es que en todo esto lo que querían era sacarme de la Corte Constitucional. Había unos temas complejos. Yo era una persona que pensaba y pienso distinto a quienes tenían esa mayoría estricta, sí, en la Corte Constitucional. Doctor, ellos son los que urdieron todo este complot contra mí.
Doctor Pretel, me quedan 2 minutos y le agradezco enormemente que nos haya dado la oportunidad de escuchar su versión a esta hora en la FM y rompiendo su silencio de años en medios de comunicación. La pregunta es, ya el proceso está cerrado, ya habló su abogado defensor, usted también hizo parte de las últimas declaraciones en las últimas horas, de las últimas presentaciones, por supuesto en su virtud de ex magistrado y abogado y conocedor propio de su propio tema. Si esto termina como usted espera, y es que salga usted limpio de toda acusación, ¿prepararía usted una demanda contra el Estado?
Eso no lo he pensado. Ahí es que esperar con paciencia, con fe en que la Corte Suprema de Justicia valore las pruebas practicadas, recaudadas, que le reitero, todas son a mi favor, y produzca una sentencia absolutoria y termine este calvario. Eso es lo único que yo espero, eso es lo único que yo sueño con base en la realidad probatoria.
Señor Pretel, le agradezco mucho por su tiempo y por la oportunidad de conversar con usted a esta hora acá en la FM. Hasta la próxima.
Muchas gracias a todos ustedes.
6:53 PM.
Hay que advertir, Luis Carlos, que esta, sí, es solo una de las versiones, por uno supuesto, de los puntos de vista. Hay que esperar de aquí en adelante qué es lo que va a pasar en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, y es que va a evaluar este testimonio y la defensa que ayer concluyó del doctor Pretel. Y la Corte, como lo dice el mismo Pretel, en 2 meses o en 6 meses, porque no hay un término definido, decidirá cuál es la versión que tiene bases para tomar, digamos, un fallo definitivo.
Más o menos en 6 meses. Eso es lo que más o menos están pensando. 6:53 PM, hora de los titulares acá en la FM.
Ya continuamos con toda la información de Colombia y el mundo en la FM.